Pues estamos ya de nuevo en la segunda parte del consultorio de Bolsa de Mercado Abierto en Capital Radio. Nos acompaña en adelante para seguir resolviendo dudas que ustedes nos quieren plantear. Juan Enrique Cadiñanos, responsable para Europa de Naga Markets. ¿Qué tal, Juan Enrique? Muy buenas tardes, bienvenido.
Muy buenas tardes, Rocío. Un placer estar aquí, como siempre.
Bueno, vamos a analizar enseguida valores por los que nos preguntan oyentes, pero antes de nada vamos a poner un poco el contexto sobre la mesa. Vamos a ver qué es lo que está vigilando ahora mismo en los principales indicadores, más allá de la bolsa española. Por ejemplo, en Estados Unidos, ¿qué es lo que habría que vigilar en estos momentos? Y aquí, en Europa, en el principal índice, que sería el DAX alemán.
Bueno, yo creo que muchas cosas, ¿no? Porque parece que hablamos solo de la economía estadounidense en general y es como bueno, un mundo, ¿no? Dentro de la realidad en la que nos encontramos y sobre todo, obviamente, dentro de una situación relativamente, y repito, relativamente complicada. Yo creo que la parte industrial, en el caso de Estados Unidos, no debería seguir sufriendo mucho, al menos hasta que veamos las nuevas medidas por parte del gobierno de Donald Trump, pero tanto la parte del Dow Jones como en general, en este caso, todo lo que viene a ser todo lo relacionado en este caso con el Standard & Poor's y todo lo que conlleva en este caso a, como digo, las principales compañías, lo veremos en la relación que hay con la volatilidad que podrá tener inyectada directamente, ¿no? Una volatilidad que por el momento es muy tranquila dentro de lo que cabe. Es verdad que hay cierta volatilidad dentro de la propia volatilidad, es decir, ciertos movimientos con cierta especulación, pero no creo que esto sea, como digo, especialmente trascendental. Yo creo que el recorrido no es malo, yo creo que la perspectiva que hay sigue siendo buena y que la dinámica sigue siendo relativamente estable. Es verdad que, como sabemos, Donald Trump no engaña, bueno, engaña, quiero decir, pero no engaña al mercado en este sentido, y al final las medidas que toma o las medidas que quiere tomar impactan. No engaña a nadie en el sentido de que sabemos cómo es, sabemos la especulación que va a generar y sobre todo la controversia que va a generar en general con las aranceles, con los no aranceles, con las medidas de impacto, con la no dependencia que quiere tener en este caso a medio plazo, pero a corto plazo obviamente es una necesidad que tiene y que le obliga en este sentido a poder negociar. Por lo tanto, yo creo que en general a la hora de hablar y a la hora de ver Estados Unidos, yo creo que la perspectiva es relativamente tranquila tras cierta tormenta que hemos podido protagonizar o ver en las últimas semanas. Y en el caso de Europa, yo creo que bastante tranquilidad dentro de lo que cabe y dentro del panorama en el que nos encontramos. Si hay aumento o no de presupuesto para el tema de guerra o para el tema de defensa, mejor dicho. Si hay aumento o no, en este caso, de las perspectivas en cuanto al crecimiento de empleo y reducción en este sentido de la tasa de paro. Si hay crecimiento o no continuo en cuanto al crecimiento de la deuda que tienen muchos países dentro de la Unión Europea que sigue estrangulando económicamente a muchos de ellos. Todo esto queda un poco aparcado en un segundo plano por el protagonismo que copa en este sentido un Estados Unidos muy volátil, con mucha especulación, y aquí Europa está un poco como en stand-by, ahí como en el segundo plano, en el último de la clase, como cuando éramos pequeños, y ahí sin hacer ruido y sin molestar a nadie. Por el momento, veremos a ver qué ocurre lógicamente a medio plazo.
Venga, vamos a ir con dudas concretas de oyentes. Vamos a echar un vistazo a Bankinter. Va a ser el primer valor que vamos a analizar a partir de ahora, a petición de un seguidor, de un oyente que nos sigue y que pregunta por la compañía. La tiene en cartera, la tiene con ganancias y se está planteando si es momento ya de ir haciendo caja con Bankinter. Si estuviera en esta misma posición, ¿cuál sería su postura? ¿Vendería una parte? ¿Es un mantener seguro? ¿Cómo ve las cosas ahora mismo para Bankinter?
Hablar de seguridad y hablar de extremos, ¿no?, dentro de lo que es la bolsa y dentro de lo que son los mercados financieros, yo creo que es un error que, si no lo hemos aprendido ya, lo aprenderemos con el tiempo, ¿eh? Pero yo creo que irnos al extremo en los mercados financieros y en las bolsas, sobre todo la parte de renta variable, el blanco y el negro, es muy peligroso. Yo creo que hay muchos colores en medio y es ahí donde nos tenemos que encontrar. Aquí depende de muchos factores: cuántas acciones tenga, cuánto sea el total de su cartera, cuánto es la diversificación que tiene desde el punto de vista sectorial, me refiero a la parte de bancos y aparte de acciones tiene ETFs o tiene algún tipo de derivado con el que haga cobertura, pero partiendo de la base de que no tenemos esta información, personalmente lo que yo haría con Bankinter sería mantener. Si tenemos cierta cantidad elevada de acciones, podríamos deshacer parcialmente o cubrir parcialmente la posición con algo de derivados, ya sea con un futuro, ya sea con una opción financiera o con otro tipo de activos que nos puedan dar cierto margen, como digo, de maniobra y cierto margen de no especulación, sino de mantener un poco el margen que hay. Otras opciones que tenemos, poner trailing stop, que sea un stop dinámico y que vaya acompañando a la tendencia, pero siempre decimos lo mismo, hay que acompañar a la tendencia, no hay que ir en contra de ella. Actualmente la tendencia en el caso de Bankinter y en general en los bancos en España y en Europa es bastante buena, bastante estable y sobre todo muy alcista, máximos y mínimos crecientes. ¿Por qué vamos a deshacer posiciones en una tendencia claramente alcista? Vamos a mantener, vamos a tener calma hasta que veamos, lógicamente, situaciones por contexto macro o por fundamentales muy distintas a las que tenemos actualmente. Como digo, por el momento yo creo que tranquilidad, muy, muy clara la tendencia, máximos crecientes y mínimos también. Y por fundamentales hablamos de un sector con ciertas capacidades todavía, los tipos de interés con cierto movimiento pero sin repercutir negativamente, y yo creo que con buenos movimientos para poder seguir estando en ellas.
Venga, vamos a ir con más cuestiones. Vamos a escuchar, si le parece, una nota de audio que nos ha dejado uno de nuestros oyentes a través de WhatsApp en el 687-050-600 y comentamos.
Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Fernando y quería preguntarle al analista a ver qué tal ve ING, si sigue continuando o habría que salirse ya. Gracias.
Bueno, pues tiene una posición en otro banco, en este caso en ING, y la duda era un poco la misma que tenía el oyente anterior que preguntaba por Bankinter. ¿Mantiene ING?
Yo creo que nos encontramos en una situación un poco complicada a la hora de ver y sobre todo, como digo, a la hora de encontrar la perspectiva, ¿no? Yo creo que en general, como hemos dicho, ¿no? Yo creo que un comportamiento bastante bueno en general de la banca, no me refiero específicamente a la compañía, pero yo creo que por fundamentales hablamos de un valor o hablamos de un sector que sigue teniendo un buen PER, y con esto hablamos de referencias por fundamentales, un poco por métodos comparativos. Tanto el EBITDA como en general los ratios de la propia del propio sector siguen siendo buenos con respecto a otros, dentro de si viéramos, por ejemplo, una diversificación o tener distintas partes de esa tarta, ¿no?, dentro comprendida en ese portafolio de la cartera que podamos tener. Yo creo que la perspectiva para el sector bancario y el sector financiero en general sigue y debería seguir siendo buena, debería seguir siendo estable y debería seguir teniendo cierto recorrido, como digo, a medio plazo, no solo a corto plazo. Por lo tanto, al igual que comentábamos antes en el caso de Bankinter, no creo que sea el escenario ahora para deshacer. Quizás no sería el escenario para entrar nuevo, pero una cosa es entrar de nuevas con un ratio riesgo-rentabilidad relativamente desfavorable, pero otra cosa es que ya estemos dentro, que ya tengamos ganancias, que ya estemos en ese escenario y que lógicamente el coste de oportunidad lo tengamos cubierto parcialmente, al menos con la parte de las ganancias. Como digo, la parte fundamental y los métodos por comparativos, seguimos hablando en general del sector por encima del 15% de media en cuanto a rentabilidad. Posible, claro, pero en el caso de ING, lo veíamos también a principios de semana, seguimos hablando de métodos por comparativos superiores al 20% en una compañía que es verdad que tiene algo de deuda, pero hablamos de deuda a corto plazo, sin que sea muy problemática, y hablamos de unas líneas por fundamentales en los últimos resultados que dejan unas cifras bastante interesantes.
Venga, vamos con más cuestiones. Por ejemplo, entre las personas que nos están siguiendo ahora mismo en el canal de YouTube de Capital Radio, hay una que nos está preguntando por Intesa Sanpaolo, seguimos con banca, pero en este caso en Italia, y por otra compañía italiana que es Poste Italiane. El ticker de Intesa es ISP y el de Poste Italiane, en el mercado PST. También italiano, PST. ¿Qué nos dice en concreto este oyente? Si puede analizarlos, está dentro y quiere saber soportes y objetivo al que poder aspirar con estas dos posiciones.
Pues yo creo, empezando por la parte de Poste, PST, clara tendencia alcista. Volvemos un poco a hablar de lo mismo. El recorrido que tiene sigue siendo muy estable. Seguimos con máximos y mínimos crecientes. Seguimos viendo cómo el volumen de contratación en general acompaña a los impulsos. Es decir, hablamos de un volumen creciente en los impulsos y decreciente en los recorridos. Lo que quiere decir que la tendencia alcista sigue siendo vigente y sigue siendo fiable porque hay interés en ella. No vemos divergencias, lo cual es bueno porque el recorrido sigue siendo claramente al alza. Sí que vemos algo de sobrecompra acumulada, como es normal y como es totalmente lógico, precios por encima de ambas medias, tanto la de referencia de medio plazo como la de largo plazo, y en general, como digo, una sobrecompra algo acumulada, pero sin que sea especialmente problemático. Yo creo que nos podríamos empezar a preocupar si viéramos precios por debajo del entorno de 15,60, 15,70. Yo creo que en estas perspectivas podríamos hablar de un recorrido de cambio de tendencia posible, pero por el momento yo no creo que esto sea el escenario, y yo creo que aquí lo que nos interesa ahora mismo es encontrarnos en un escenario de tranquilidad. En el caso de Intesa San Paolo, sí, un poco más de lo mismo. Es verdad que podemos encontrarnos con posibles movimientos de cambio de tendencia, es verdad que supera máximos pero sin una gran formación, en el sentido de que no hay un comportamiento especialmente alcista con un volumen especialmente creciente en los impulsos. De hecho, vemos en algunas perspectivas cómo el volumen vuelve a ser creciente de nuevo en los recortes, pero mientras no pierda el entorno de 4,60, 4,50, yo creo que podremos estar relativamente tranquilos, si bien la tendencia es alcista y si bien vamos viendo cómo hay una gran acumulación de dinero comprador en este caso. Sí que es verdad que empezamos a ver cierto papel, dinero vendedor, la sobrecompra es importante y podemos empezar a ver cambios en cuanto a medias de corto plazo, lo que, como digo, podría llevar los precios de la entidad a alcanzar en el entorno del 4,50, 4,40 respectivamente. Aún así, la tendencia seguiría siendo claramente alcista en el medio plazo y hablaríamos de una consolidación, pero si eso fuera el caso y nos encontrábamos en ese escenario, hablaríamos, como digo, de otra perspectiva y otra información distinta.
Venga, vamos a ir con más compañías. Por ejemplo, siguiente valor que vamos a analizar a petición de una de las personas que nos está siguiendo en el canal de YouTube de Capital Radio. Vamos a regresar al mercado español para echarle un vistazo al gráfico de Logista. Miguel es quien nos pregunta por esta compañía. Nos dice que la tiene con un 30% de beneficio y no sabe muy bien qué hacer, si vender, si mantenerse en Logista. Si fueran suyas, con ese rendimiento que le saca a la compañía, ¿cuál sería su decisión?
Por el momento mantener. Nos vamos a un análisis, o en este caso vamos a hacer un análisis del gráfico semanal, digo porque el 30% no creo que lo haya conseguido obviamente en dos días. No estamos hablando de una especulación o de scalping en este tipo de entidades, y hablamos de una compañía con cierto recorrido y cierto rendimiento. La parte del gráfico semanal, como vemos, claramente alcista en el medio plazo, máximos y mínimos, como digo, claramente crecientes, unos impulsos bastante estables y, como digo, en general con una tendencia bastante bastante fiable. Es verdad que en las últimas sesiones vemos ciertas rupturas a la baja y vemos cierto impacto, en este caso, en los recortes, con un volumen creciente, en este caso, en las caídas, pero por el momento no me alarmaría. Veremos a ver si es una consolidación de precios por bandera, esta formación que vemos en este impulso bajista, ¿no?, con máximos y mínimos decrecientes, podría ser una bandera de consolidación. Yo creo que esto lo marcará la posible o no, en este caso, pérdida del entorno de los 26,50, 26,70 euros por acción. Por el momento, como digo, con el recorrido que tiene y sobre todo con el colchón de ese 30% de rentabilidad, personalmente esperaría a ver cómo evolucionan los precios. Si viéramos que consolida finalmente a este impulso realizando esta formación de pullback bajista, esta consolidación bajista, sí que veríamos un posible ataque al 26,50 como algo problemático, y es entonces donde podríamos empezar a determinar la opción de deshacer posiciones. Pero como digo, en el medio plazo y en el largo plazo la tendencia sigue siendo clara alcista hasta que no pierda niveles de referencia o confirme movimientos de cambio. Y a nivel fundamental, hablamos de una compañía que en los últimos resultados también presentó muy buenos números. Hablábamos en su momento de un descuento por comparativo superior al 15%. Con los impulsos ya reflejados, hablamos cercano al 10, 8, 10%, pero aún así, recorrido tanto dentro del sector al que pertenece como en general al mercado al que, en el que cotiza, y por lo tanto, como digo, un buen colchón para poder tener en nuestra cartera.
Venga, más allá de logista, vamos, si le parece, a escuchar este mensaje que nos deja otro de nuestros oyentes.
Mira, a ver si me puede comentar dos acciones que estoy dentro, ambas con beneficio, y son Endesa y Acerinox, ¿vale? En Endesa estoy con un beneficio bastante alto y que me dé a ver hasta dónde cree que puede llegar, un punto de un objetivo, ¿vale? Una vez roto esos máximos. Y después Acerinox, pues que me diga, le estoy ganando, pero la veo un poco lateral últimamente, aunque es alcista totalmente, ¿no? Que me dé también un objetivo. Venga, gracias.
Bueno, pues aquí el escenario es diferente. Habla de objetivos. Está dentro de las dos, con ganancias en ambas. ¿Qué más puede esperar este oyente de Endesa?
Pues entendemos, lógicamente, que habla de corto plazo. Es importante saberlo, sobre todo por Acerinox. Luego lo comentaremos el porqué, pero vamos por partes. En el caso de Endesa, como bien comenta, superación, en este caso, de máximos anteriores. Una zona de resistencia importante que encontraban en torno del 21.30, 21.40. A medida que los precios se iban acercando a este nivel, veíamos una acumulación de papel, en este caso dinero claramente vendedor. Lo vemos en varias ocasiones, como una vez que los precios intentan atacar este nivel, vuelven de nuevo a caer, y lo hacen con gran virulencia, lo hacen con gran agresividad en todos los escenarios, y esto denotaba que era una resistencia importante, que a medida que se acercaba a este nivel acumulaba papel, pero finalmente lo consigue romper. El hándicap que tiene, o por lo menos lo que vemos, si se puede llamar negativo, es que la superación no la hace con un volumen claro, no lo hace con un impulso de volumen acompañando. Si vemos, no hay un volumen medio en el día o en los dos días que ha realizado estas sendas rupturas semanales. Cuando digo días, me refiero a sesiones. No vemos una acumulación de volumen importante, al menos no en esos horizontes temporales, pero si bien es cierto, supera, como digo, niveles de impacto, y como vemos en el gráfico diario, con muchísimo más proyección todavía. Personalmente, obviamente no sería para mantener. Riesgo que podamos tener, o donde podríamos ver el posible margen de maniobra, en el entorno de los 22 euros. Si viéramos que pierde este nivel, podríamos decantarnos por quitar parte de las posiciones. Los objetivos son muy claros, máximos anteriores en 23.70 y en 25 euros respectivamente. Máximos y mínimos claramente crecientes en el medio plazo, una tendencia muy clara en la que nos encontramos o en la que vemos desde febrero del año 2024, hablamos de más de un año de tendencia y de impulso, por lo tanto, yo creo que tranquilidad. La tendencia, como digo, es claramente alcista, y el escenario para ella en el lado fundamental sigue siendo muy bueno, lógicamente, por todo ese impulso que tiene a nivel europeo y toda la necesidad, más que otra cosa, de este tipo de compañías. En el caso de Acerinox, compañía totalmente distinta. Si bien es cierto que en el corto plazo supera niveles importantes, vemos como en el gráfico semanal supera en torno a los 10,70 euros por acción. Vemos que se le antoja y se le complica un poco, se le atraganta el entorno de los 12 euros, que es su primer objetivo a tener en cuenta. Vemos que no lo consigue superar, lo vemos más claro en el entorno del gráfico de corto plazo. Vemos como recientemente, hace un par de semanas, realiza un intento de ataque y consolidación a esos 12 euros, pero no lo consigue de nuevo, vuelve a caer. Posible, y repito, posible formación de hombro, cabeza, hombro en el gráfico diario. Primer hombro formado, cabeza claramente formada, segundo hombro en perspectiva todavía, pendientes de evolución, pero supera máximos, supera niveles. La tendencia a corto plazo sigue siendo claramente alcista, pese a que no consigue superar esos 12 euros. Veremos a ver, como digo, cuál es la perspectiva que tiene, pero el objetivo es claro, atacar esos 12. A nivel fundamental, hablamos de una cosa totalmente distinta, una compañía que yo creo que va a tener problemas, pero no a corto plazo. No hablamos del Q2, no hablamos, obviamente, no del Q1, que ya acaba, pero en el Q2 no creo que sea una compañía que vaya a tener excesivos problemas, pero el Q3 y sobre todo el Q4 yo creo que es una compañía que puede tener muchos problemas en lo que queda, en este caso, de año, y esto le puede generar cierta controversia, cierta incertidumbre dentro del accionariado y dentro de los inversores. No creo que sea una referencia para tener en cartera, como digo, a largo plazo. Corto plazo, niveles mencionados y a vigilar.
Amper, vamos a a seguir en el mercado español, pero en este caso en el mercado continuo. Hay una de las personas que nos sigue en el canal de YouTube de Capital Radio ahora mismo en directo, que es Fernando, que quiere saber qué opina de una toma de posiciones en esta compañía. AMP es el ticker de Amper, Mercado Continuo Español.
Bueno, una compañía muy enfocada, lógicamente, a todo lo relacionado, y no me refiero solo a parte armamentística, desarrollo, lógicamente todos los sectores colindantes, ¿no? O todos los sectores que conectan en este sentido con este tipo de compañías. Sí. Una compañía que va a tener mucha volatilidad, va a tener mucha especulación, sobre todo en las próximas semanas o incluso en los próximos meses, por toda esta situación de que veremos en Europa, ampliación en defensa, presupuestos, etcétera, etcétera. Lo quiero decir de una forma muy light para que no se me malinterprete, pero somos un país que nos gusta mucho mirar afuera y no mirar adentro, es decir, a la hora de que vayamos a ampliar presupuesto en defensa, seguramente lo hagamos en una empresa de fuera y no lo hagamos en empresas internas, no lo haríamos sobre todo en compañías como es el caso de Amper, lo cual lógicamente sabemos por activa y por pasiva que es un error. El gobierno español lo ha dicho por activa y por pasiva, pero seguimos sin hacer nada, y en el caso del Banco Central Europeo tampoco presiona en este sentido Bruselas a que esto sea así. Por lo tanto, no creo que este vaya a ser el impacto, pero es verdad que vamos viendo movimientos importantes en el caso de Amper en las últimas sesiones y también en las últimas semanas, superación de niveles. Yo creo que a nivel fundamental, una compañía que podría seguir teniendo mucho recorrido, objetivos en el entorno del 0,17, 0,18 y respectivamente el 0,20, y yo creo que es una compañía que podría tener mucho que decir a nivel fundamental, con mucho recorrido obviamente por la que está cayendo, por decirlo de alguna forma, con lo que hay, que puede repercutir positivamente al sector. Éticamente, para el que le guste, esto es otra cosa, que ya me conoce, sabe que nunca invierto en este tipo de compañías, pero esto es una situación puramente ética y a nivel técnico y por fundamental, lo ya he mencionado, clara tendencia alcista y por fundamentales también mucho recorrido.
Venga, vamos a echarle un vistazo a un último valor que sería SAP, a petición de Carlos, que nos sigue en YouTube y nos dice que ha entrado a principios de semana en esta compañía, que está con ligeras ganancias en la compañía alemana, SAP. ¿Qué le puede decir por técnico de SAP en estos momentos?
Pues desde el punto de vista técnico y sobre todo a la hora de ver un poco el recorrido que tiene, ¿no? Hablamos de una compañía en cierto stand-by, por decirlo de alguna forma, un poco dormida, pese a los impulsos generados meses atrás, un recorrido muy, muy amplio, un recorrido muy extenso y sobre todo con una tendencia claramente alcista. Lo vemos mucho mejor en el gráfico semanal. Es verdad que nos encontramos ante un escenario correctivo o finalizando un escenario correctivo, que lógicamente podríamos ver como una consolidación de precios para volver de nuevo a tener cierto recorrido al alza o tener cierto camino. No, porque cuando vemos una corrección normalmente lo llevamos al lado negativo, es decir, el precio está cayendo, pero en el escenario en el que nos encontramos actualmente, tener en cuenta que las acciones también tienen que respirar, lo que llamamos la fuerza relativa que tiene una compañía, indicadores como el estocástico, como el RSI, como el MACD, como el momentum, como las bandas de Bollinger, hablamos de indicadores que siguen reflejando niveles importantes de impulso para la compañía tras, como digo, una consolidación de precios. Descargamos esa sobrecompra acumulada para de nuevo ver posibles impulsos, como digo, en el corto plazo. No pierde niveles clave, como en el entorno de los 230, 235, 225 respectivamente, por lo tanto, no hablamos de un cambio de tendencia. Su próximo objetivo sigue siendo atacar los máximos anteriores en el entorno de 283, posteriormente a esto los 300 euros por acción. Volumen acompaña los impulsos, es verdad que en la caída de precios ha habido cierto incremento, en este caso, del volumen, y esto podría ser problemático, pero por el momento no creo que sea tampoco para alarmarse.
Pues con ello nos quedamos. Juan Enrique Cadiñanos, responsable para Europa de Naga Markets. Gracias y hasta una próxima. Muy buenas tardes.
Gracias, Rocío. A vosotros. Un placer, como siempre.